1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi descoque Díaz. ¿Qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? Si usted desea, y esto estuve buscando en las redes sociales y me llamó muchísimo la atención. De hecho, está arrasando en las redes sociales. Que si usted desea, tiene que alguien muy especial para usted le se quede enamorado, loco de usted, pues nada, solo tiene que encargar una manzana, comer, darle una mordida a una manzana, así como la Cenicienta. Pero claro, esto no es una manzana
cualquiera. Blanca Nieves, ¿no?
¿Cuál era la que se comió la manzana?
Es que yo... Blancanieves.
No, era la Cenicienta. No. Ah, no, la Cenicienta es la que trabajaba en la casa, con la madrina y no sé qué, y el zapato.
Tienes cero en cuentos de hadas.
No, sí, estoy muy atrasado. Creo que me olvidé de todo eso. En fin, como Blancanieves. Pero esta manzana es muy especial. ¿Qué tiene de especial? Pues nadie lo sabe. Lo cierto es que se vende en una tienda de mágicas en Japón y están arrasando en las redes sociales. Hay sobran los testimonios de personas asegurando que sí, que se enamoran, come la manzana y se enamora. Dicen
marketing
que es una,
descarado.
Algo que se le echa a la manzana y una aplicación, y ahí va la cosa, y una aplicación que tú le instalas en tu teléfono celular y te va diciendo si la persona que se comió la manzana se va enamorando, los niveles de enamorío que tiene de ti. Y está buenísima esa aplicación.
Ya no hayan que inventar.
Bueno, pues quizás para los quinceañeros que siempre están ilusionados con que el otro está enamorado.
No, lo mejor es una cuestión de sugestión. A lo mejor le pagaron a unas cuantas gente para que ya pusieran a decir, sí, la manzana esta es mágica.
No. Lisa, no hago en la fiesta. Sí,
es que no
se
la
ve,
quiero aguar, pero es que por
se
favor,
ve,
¿quién
se ve en la
se
gente, así
eso?
Que un campesino, una persona le dan la manzana y ellos se lo comen y se ve que la gente está diciendo, ay, sí, estoy sintiendo algo y me eso pajarito.
Bueno, indigestión a lo mejor.
No, chica, ¿qué indigestión?
Las mariposas, eso, no haga caso esas cosas de mariposas. Eso es indigestión al seguro, el seguro.
Bueno, está bien, ya. Lo que sí asegura el amor de una mujer es regalarle una joya. Eso sin duda.
Bueno, yo si me regalan una no me pongo...
No, y un amor también, yo también, ¿eh? Usted me regala una joya y más de esta orfebre que tenemos hoy invitada, 1800 Online. Y por supuesto que sí, es la orfebre cubana Rosana Vargas Rodríguez, creadora de su propia marca, Rox 950. Con ella estaremos conversando estos 1800 segundos.
Y también nos acompaña en el estudio su esposo Antonio Hernández, fotógrafo, y quien ha estado muy involucrado en todo el proceso creativo de Roxana. Bienvenidos ambos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias, buenos días.
No, gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes por estar. Da igual, que a esta altura de este programa, da igual que día, por la mañana, por la tarde, por la noche, eso no es un programa. No es un problema.
Lo importante es que sean buenos.
Exacto, eso sí. Estuve leyendo, Rosana, que estudiaste ingeniería.
Sí.
Y, exacto, ingeniería civil. ¿Por qué el tránsito hacia la orfebrería? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, pues, primero porque tuve la suerte de conocer a un profesor y me enseñó. O sea, me involucré con orfebrería, me apasioné y de ahí el trance. O sea, de ahí sencillamente decidí hacer un cambio total en mi vida. Sí, y abandonar la carrera, que fue un paso bastante significativo.
Oye, Pepe Rafat, Raúl Valladares, son muchos los nombres de orfebres cubanos que saltan a las redes sociales y saltan al internet y saltan al comercio de la joyería cubana en sí. Pero ¿cómo incursionar en un oficio que se ha reservado prácticamente al género masculino?
Eso era en el pasado. Realmente la orfebrería ya ha devenido mucho en mujeres. O sea, han surgido muchas orfebres, no solo en Cuba, sino también en Venezuela, en Panamá, en países de América Latina sobre todo, porque la mujer ha decidido dar un paso y crear sus propias joyas. O sea, como mujer al fin creo que es la más idónea, ¿no?, para crear una pieza para una mujer.
Yo creo lo mismo. Lo que pasa es que sí, o sea, cuando busco en la red, en el internet, nombres de orfebres cubanos, pues saltan. Bueno, además conocí personalmente a Rafael y a su hermano ahí en el Vedado, visité su casa un montón de veces, pero siempre me vienen nombres de hombres. Pocas veces he visto nombres.
Pero
de
si hay orfebres cubanas, hay algunas orfebres cubanas. Lo que pasa es que quizás...
No, debe haberlas, seguramente, por supuesto.
Claro, Mayelín Guevara, Ivonne Aranguren, algunos otros nombres que me perdonen que no recuerde, pero sí, lo que pasa es que quizás Rox 950 lo que hizo fue crear una escuela. O sea, ya eso es lo que se había perdido en Cuba y fue lo que trató de rescatar mi proyecto. Pero sí hay mujeres orfebres. Y de hecho, ahora mismo creo que están surgiendo más mujeres diseñadoras de sus prendas que hombres en sí.
Qué bonito, me encanta.
Sí. Bueno, y cuéntanos un poco de, precisamente de este proyecto, porque uno, al menos yo, pensaba que bueno, eras simplemente tú con tus colecciones, tu espacio para vender las joyas, pero me estás hablando que estás creando escuela y que quieres mucho más.
A ver, lo que pasa es que en el mundo de las del arte en general, porque la orfebrería en otros países no se considera un arte, pero en Cuba sí se considera una de las artes. De hecho, te lleva a pretender tener el carnet de registro del creador que te avala como creadora. Y sucede que deciden crear su obra y trascender como artistas únicos, solos, independientes. En mi caso no, o sea, en mi caso quise involucrar primero a familias, a personas cercanas a mí, y eso dio a que surgiera el proyecto En Busca del Sol, que surgió un 28 de enero como con un diseño de una pieza que luego dio título ya a este proyecto.
28 de enero por alguna asociación con
porque fue un sí, porque fue una colección que hicimos en esa fecha en el Museo de Orfebrería en Cuba con mi primer alumno en aquel momento, y fue ese día que se hizo porque decidimos hacerla en esa fecha. Y esa colección entre dos presentó este diseño En Busca del Sol, y hoy es el que lleva, o sea, es el que da título, es el logo que identifica el proyecto social En Busca del Sol.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo entra Antonio en toda esta fórmula?
Bueno, Antonio, te lo podrá decir él mismo.
Adelante, adelante.
Pero sí le voy a dar un pie forzado. Y es que cuando empezamos nuestra relación de pareja, él realmente se apasionó. De hecho, era mi cliente primero. Se apasionó con lo que hacíamos y le gustó, y pudo extraer de Rocks la base creativa, lo esencial. Y de ahí, entonces, crear...
¿Por qué el nombre de Rocks? ¿Y cuándo surge? Pasaste de un orfebre individual a tener tu propia marca.
Hace 5 años ya, casi juntos. O sea, creamos Rocks prácticamente juntos. Por eso es un hijo nuestro, ya es el cuarto hijo nuestro, quinto.
Claro, claro. ¿Y por qué ese nombre Rocks?
Rocks porque siempre quise haber sido Roxana. Pero mi padre, que en paz descanse, me había puesto Rosana, por la rosa, ¿no? Con S. Y bueno, en honor a él decidí mantener mi nombre.
¿Y el 950?
El 950 es el tipo de plata con el que usamos. Con que trabajamos.
De hecho, estuve mirando en tus redes sociales y estuve mirando también tu página web, que me gustó mucho, por cierto.
Tenemos que actualizarlo un poco, sí.
Sí, pienso que sí, pero bueno, está muy bonita, está claro. Muy bien hecho, muy bien diseñada. Estuve mirando y vi que básicamente trabajas sobre la plata, pero trabajas sobre otros materiales también, ¿cuáles?
Eventualmente, pero muy eventualmente. La plata es lo más fácil de adquirir. En Cuba trabajamos con plata reciclada y la purificamos nuevamente, y eso pues le añade un valor más, le añade valor a la pieza, porque realmente es plata reciclada, no tenemos minas de plata.
Claro, claro.
¿Y
de cómo la sacan? ¿Ponen un anuncio que compran cucharas?
No, tenemos ya a través de empresas que tienen que ver con cultura que nos las venden, y proveedores ya estables, numismáticos, personas que recolectan todas estas piezas antiguas, y nosotros a la vez, cuando no tienen valor, por supuesto.
Sí, sí, entiendo.
O sea, piezas de monedas que ya no tienen valor numismático porque están desgastadas, porque están envejecidas. Qué mejor que convertirla en una joya, ¿no?
Claro que sí.
La verdad.
Claro que sí. Antonio, cuéntame tu parte de la historia.
Bueno, yo tengo, mi formación es en el turismo, ¿no? Conozco a Roxana como cliente, ¿no? Y después que pudimos hacer una familia, ¿no? De tener nuestros hijos, fui viendo la manera en que ella trabajaba la orfebrería, ¿no? Cómo ella iba evolucionando con el tema del metal. Y fui comprendiendo todo el proceso y me fui inspirando, ¿no? Y fui tratando de mejorar, ¿no? A partir de la fotografía también, porque soy fotógrafo también.
Quita el no al final.
Y en función de composiciones, de la fotografía y todos los movimientos que le da el metal, entonces fui como rediseñando algunos de los diseños que ella tiene.
Entiendo, pero fuiste muy rápido. Me gusta más el cómo pasó de cliente a enamorado.
Ah, ya empezó.
Bueno, nos fuimos. Yo
también era clienta de él. Sí. O sea, porque él trabajaba en un restaurante donde yo empecé a visitar, y cuando lo conocí a él lo empecé a visitar más seguido.
Ah, bueno.
Y él, a través de una de las muchachas que vendía las piezas, ¿no? Que conoció las piezas, y empezamos ahí, tuvimos un primer encuentro y ya nos conectamos el primer día.
¿Y qué conociste primero, tú las joyas o tú el restaurante?
Él las joyas.
Sí, yo conocí primero las joyas.
Y yo después el restaurante.
Yo le encargaba algo para alguien. Y entonces estábamos en todo este proceso del diálogo, de lo que yo quería, ella no me entendía. Y entonces...
¿Y si no te entendía, cómo te embarcaste en esa...
No entendía la joya.
Ah, ya.
O sea, no nos poníamos de acuerdo porque yo quería algo y ella no entendía lo que yo quería. Entonces, en el diálogo nos fuimos conociendo y ella se acercó a nuestro restaurante. Y bueno, ahí surgió la magia, ¿no? Ese primer encuentro que nos vimos y nada, creo que fue muy rápido también.
Sí, me alegro que menciones eso de que no te entendía el artista lo que pedías. ¿Trabajas a petición o ya haces las colecciones y luego esperas que encuentren su dueño?
Generalmente trabajamos por colecciones. O sea, hace algún tiempo, como todo el que va empezando, ¿no? Tenía
claro.
Que siempre malcriaba a mis clientes, pero sin perder la esencia. Y eso fue lo que nos hizo crecer y mantener una línea de diseño, mantener un sello, que en Cuba lo tenemos y ya incluso con algunos clientes de otros países que nos llegan, nos logran identificar, y creo que eso es el mayor logro que hemos podido conquistar.
¿Cómo es el proceso creativo de una joya en tu caso? ¿Qué te inspira? ¿Cómo?
Mira, hace...
Porque como dijiste, la joya es un arte.
Es un arte. Y no perder ese valor agregado de que le aporta la creación, o sea, la inspiración, no sentarte y solamente trabajar. Y Tony fue el que hizo madurar al proyecto en ese sentido. Las últimas dos colecciones que salieron de su ingenio, porque tengo que darle el mérito a él, no se lo puedo quitar nunca, realmente llevaron el diseño ya a una dimensión de un acabado y de una más atrevido, más difícil de imaginar. O sea, las personas dicen, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Bueno, es que ya somos dos mentes pensando y más de 60 manos trabajando. O sea, estamos hablando de 30 personas, estamos hablando de un equipo concebido desde una administración, desde... marketing, ventas, relaciones públicas, los jóvenes orfebres que llegan, que uno los prepara, les enseña porque no tienen ni idea de cómo hacerlo. Entonces todo eso participa en el proceso creativo. A veces nosotros diseñamos una colección, la terminamos, pensamos que está lista y cuando llegan a la mesa de trabajo, al banco del orfebre, siempre sugiere algún pequeño cambio, ¿no? Más práctico, que hace la pieza más llevadera.
Pero ¿cómo se enseña a una persona que, porque a ver, una joya depende mucho del talento y de la creatividad del orfebre. No es una fábrica que tú le digas, hazme 5 cosas de estas. No, tú crees. No. ¿Cómo se enseña un orfebre?
Si tú recibes aquí a un joven ahora que no tiene ni idea de cómo dirigir un programa de radio, y tú consideras en los primeros tiempos que sí, que esa persona puede de alguna forma hacerlo si tú lo diriges y lo enseñas como tú lo haces, como es tu estilo de trabajo, jocoso, así de esa manera en que lo haces con un estilo muy propio, esa persona puede llegar a hacerlo de tu misma manera. Puede parecerse
cierto,
a ti. Entonces, así sucede con la orfebrería. Desde que ellos entran, nosotros no le enseñamos técnicas que no usamos. Nosotros le enseñamos las técnicas que usamos en nuestros diseños, que ya están de alguna manera preconcebidas, ¿no? Y en esas son las que los
enfocamos. Y la parte mala, puede suceder que te robe la idea, se cree su propio taller.
Ha pasado, pero son riesgos que...
sí, pero ¿cómo se enfrenta uno a esas cosas?
Bueno, yo pienso que el talento se impone. Sí,
es que tenemos todas nuestras joyas están en la web y lo puede hacer cualquiera. Entonces, nada, si ellos en algún momento deciden hacer su propio camino, entonces simplemente lo dejamos.
No, a tu propio camino, pero no con las joyas mías.
No, es que ya te repito, tenemos las cosas en la web y cuando estamos en algún evento internacional, las personas siempre se acercan a nuestra vitrina a ver, y nosotros sabemos que muchos de ellos pueden hacer lo mismo igual. Lo que pasa es que quizás
siempre
no tenga la misma calidad, quizás el movimiento no sea el mismo y la magia no sea la misma. Entonces, nada.
No se puede estar preocupado con todo eso.
Que sigan duplicando parte de nuestra identidad.
Y también para el orfebre copiador no debe ser muy bonito que le diga, ay, ¿sabes qué? Esto es igualito a lo de Rox. Oye, te voy a decir.
No, generalmente se cansan. O sea, hacen un diseño, 2, 3, y después abandonan y se dedican a otra cosa. Sin embargo, nosotros sí somos muy trabajadores.
Estuve mirando que participan bastante frecuente en algunos eventos nacionales e internacionales. ¿Cómo seleccionar en cuáles eventos estar y en cuáles no?
Bueno, ahora estamos en un periodo de prueba porque es el tiempo de probar, ¿no? Y estar en uno, en otro, y al final decidir qué es lo que más nos interesa. En este mismo instante estamos priorizando el mercado americano. Nos interesa mucho Estados Unidos por la dimensión y
por la cercanía.
Por la cercanía y por el americano, el norteamericano, tiene ese feeling por lo hecho a mano, por el valor. O sea, está tan cargado de lo comercial y de lo ya hecho, que cuando ve algo totalmente manual y siente esa atracción de creación, de inspiración, sí le seduce. Y creo que eso es lo que nos está pasando con muchos clientes con muchas personas, no me gusta llamarle cliente, con muchas personas que son norteamericanos, ¿no? Y que viajan a nuestro país, incluso con los que se acercan a nuestro stand.
Vamos a una pausa enseguida, regresamos y seguimos la conversación, que está buenísima, aprendiendo de orfebrería.
Pero aguando la fiesta.
Pero hay que ir a la pausita, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones 2016 de los Estados Unidos. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos.
Estaremos llevándoles los principales momentos de esta carrera por la Casa Blanca que tendrá al mundo con los ojos puestos en la democracia estadounidense.
¿Dijiste carrera? ¿Puede ser maratón?
Es muy interesante que hay más mujeres postuladas que en elecciones anteriores.
No te pierdas esta cobertura especial sobre las elecciones 2016 de los Estados Unidos, comenzando este martes a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escucha 1800 Online.
El mejor programa del planeta Luis, capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Bueno, el internet y lo que sucede en él.
Claro que sí, amigos. Hoy estamos conversando con la orfebre cubana Rosana Vargas y también con el fotógrafo Antonio Hernández. Están casados, comparten vida y arte porque tienen el taller 950, Rocks 950. Y es más que un taller, es también una escuela, un espacio para enseñar a los jóvenes orfebres cubanos y para crear maravillas. ¿Cuántas colecciones tienen ya? A ver, una...
Te puedo decir los nombres, porque si les pongo a contarla creo que demoraría un poquito.
Bueno, dime
los nombres que más me vienen.
Así uno se va haciendo la idea de...
Tenemos una de las primeras colecciones, fue Entre Dos, que fue hace ya alrededor de 7-8 años. Creo que fue en el tiempo en que conocí una amiga y a la que le agradezco estar aquí hoy, a Suri. Después de esa misma colección surgieron y devinieron muchas colecciones de piezas que solo se presentaron una de a una en esa exposición. Y fue Lo Bello Lo Llevo Dentro, inspirado en el tema de Pablo Milanés, Amame Como Soy, soy amante de la trova, de la buena canción.
Yo también. Y de Pablo Milanés también.
Lo Bello Lo Llevo Dentro es un clásico que se ha mantenido ya dentro de nuestras colecciones y siempre está presente. Entre Dos, Amame Como Soy, Lo Bello Lo Llevo Dentro, perdón. La colección Seducción, que fue una colección que tiene una línea muy, muy, que identifica mucho a la marca, porque tiene que ver con, como lo dice la palabra, ¿no?, con la seducción. La colección Masculina Alberto, que se la dedicamos a mi padre.
Alejandra.
La colección Alejandra, la colección infantil para niñas y niños.
De esas háblanos, por cierto. O sea, empezaste con joyas para mujeres y luego pasaste a hombres y también a niños.
Sí. Es difícil encontrar joyas para niños.
Muy difícil. Sí. Muy difícil. Y a veces uno ve joyas de adultos en niños y dice, ¿no se ve bien?
No.
No se ve bien.
Entonces, aunque no somos muy quiche de trabajar con los corazoncitos y las florecitas, para los niños sí lo quisimos hacer. Para las niñas, y mi niña lo defiende muy bien, Alejandra. Y esta colección es eso, o sea, son flores, estrellas, lunitas, pero no la lunita con la cadenita delgada que se te va a quebrar, porque un niño es un niño, es una niña al fin. Y
corre, juega.
Juega, se lo ala, se lo rompe. Es una cadena hecha a mano, como todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es totalmente hecho a mano, incluso las cadenas. No trabajamos con máquinas para hacer cadenas. Y esta cadena es más gruesita, o sea, se ve de fina, se ve bonita en una niña, pero es gruesita, le va a durar más tiempo, le puede durar hasta que tenga 15, hasta que quizás deje de usar el corazoncito.
No lo he visto, pero una cadena gruesa en un niño no se ve un poco...
Pero
vulgar.
No es gruesa.
Ya.
O sea, es hecha a mano, pero el hilo es grueso en
fuerte,
sí. Es de fuerte, consistencia. De consistencia, no es gruesa. O sea, cuando la ves, no tengo teléfono, pero lo puedes buscar en las redes sociales, en Rocks950, en todas las redes sociales, y puedes encontrarla. O sea, es más finita, es fina,
entiendo,
pero no
entiendo.
Llega a ser aquello que cualquier niño lo quiebra, o sea, un hilo. Y esta colección realmente ha tenido muy buena aceptación entre sobre todo las seguidoras de Rocks para sus hijas, porque... siempre las niñas queremos usar lo que mamá está usando.
Obvio,
es verdad,
obvio,
es verdad.
Obvio.
Entonces, ¿por qué no?
No, y hay que enseñar el buen gusto de
no, yo también de niño quería hacer lo que mamá
lo que
estaba haciendo.
Ah, ya empezaste. Ya empezaste, por favor. Y para hombres.
Bueno,
ya.
Mi niño entra al taller de vez en cuando. O sea, ya no porque ya no está en la casa.
Van perfilados como orfebres ellos.
Cuando no le gusta el diseño, mi hijo diseña niños con plastilina.
¿Verdad?
Sí. Llega, yo lo traía y él ya tiene eso. O sea, él identifica y dice, mamá, mira, ¿cómo es que le dice tu marca, no? Él le dice ya la...
¿Qué edad
la
tiene?
Identifica. El mayor tiene, va a cumplir 6 años, tiene 5 años.
Bueno, y por cierto, de eso quería hablarles, ¿no? Uno no se encuentra actualmente muchas parejas, especialmente en Cuba, que tengan 3 hijos.
Y jóvenes.
¿Cómo le hacen ustedes para llevar un proyecto tan exitoso y 3 niños?
Tenemos cuatro realmente, porque Tony sí, tiene uno.
Claro.
Yo tengo un tu otro hijo. Son 4 años ya.
Y anoche soñé que estabas teniendo un niño. Se llamaba
¿Será una
Caleb? No, no puede ser una premonición.
Con nombre y todo.
No será. Si había nacido. Estás segura que no es una premonición.
Se fugan rápido.
Había nacido y todo. Y yo, no creo, porque ya la fábrica cerró. No la de Rocks, pero la...
La de Baby.
La de Baby, sí. No, pero mira, nuestros tres niños son una bendición. Tony, de hecho, es el que le ha tocado estar más tiempo con ella, porque cuando antes viajaba yo sola, él era, y yo siempre, ahora es el que más siente cuando estamos los niños, los extraño tanto, los extrañamos los dos, pero él ha estado más pegado porque a mí me ha tocado más estar fuera, no solamente fuera del país, sino fuera de la casa.
Que cuando uno ve, disculpa que te interrumpa, cuando uno ve tu página web, es muy difícil mantenerse ajeno, es muy difícil no querer, no decir yo quiero eso. ¿Cómo podemos comprar online tu joya?
Muy pronto nuestras representantes en Estados Unidos, que van a ser más de una, o sea, van a ser dos inicialmente, Marla Whiteman y Maite González, una para la parte hispana y otra para el norte, que se van a apoyar con muchas personas que tenemos aquí ayudándonos. Obvio. También vamos a estar, pero es muy difícil porque como cubano no te puedes abrir una cuenta de crédito, entonces vamos a esperar que Dios quiera el bloqueo termine y nosotros podamos tener una cuenta de banco y recibir pues compras online. De momento en nuestro taller pueden ir a comprar cuando quieran.
Pero y okay, eso para Estados Unidos, y alguien en el resto del mundo que se conecte y diga yo quiero comprar.
Va a ser muy pronto a través de nuestra página web. Estamos trabajando en eso. Realmente me da pena, mucha gente me pasa en el Facebook,
me imagino que te suceda constantemente esa pregunta,
pero va a ser, si hemos llegado hasta aquí, ¿cómo no vamos a continuar? O sea, nosotros no tenemos frontera, nosotros no nos limita nada. Yo pienso que cuando tú sueñas, no importa ni en el país que vivas ni en el continente que vivas, yo pienso que los sueños se hacen y punto.
Me gusta esa respuesta. La
afortunadamente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, muchísimas gracias por visitarnos, contarnos de su proyecto, contarnos de su vida, de sus niños.
¿Van a presentar las joyas en algún lugar? ¿Habrá un expoventa próximamente cuando, en algún lugar de Estados Unidos?
Cuando logramos poder vender en este país, sí.
¿Eh? ¿Estuvimos en Nueva York?
Estuvimos en Nueva York, sí, pero Nueva York fue una presentación, fue como un debut de la marca en el Javits Center. Y vamos a estar en marzo nuevamente, y pienso que por la Florida también organicemos algo con más tiempo con nuestra amiga por acá.
Por el momento las joyas las van a vender aquí en Estados Unidos físicamente, o sea,
sí.
No, online y nada.
Y online, sí, claro, online también.
No, ahora.
Online, pero en tiendas americanas. O sea, lo que dice es que no las puede vender desde Cuba.
Ah, ya. Okay.
Sí, desde Cuba no, desde Cuba todavía, pero pronto va a ser. O sea, yo pienso que, de hecho, tenemos una colección que no terminé con la lista de colecciones, se llama Open Doors. Y Open Doors nació en el tiempo en que las relaciones empezaron a cambiar y le decidimos de llamar así, Open Doors. Entonces creo que si abrimos las puertas vamos a seguir, ¿no? Lo que entra y lo que sale, que sea equilibrado y que podamos hacerlo, por supuesto.
Siempre
y no detenernos con ningún país del mundo.
Afortunadamente ese es el espíritu. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Con Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.